Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas. Idea y conducción, Laura Novoa.
Viena, 24 de marzo de 1897. Querido Oscar, gracias a unas cuantas ideas verdaderamente sublimes, acabado de ponerles música a poemas de Miguel Ángel. Para darte una noción de qué tipo tremendo era Miguel Ángel, también como poeta, así te envío la primera de las canciones que compuse. Mucho me hace pensar mi antiguo estado y el curso de mi vida antes de amarte. Solitario me hallaba en desconsuelo y cada triste día era perdido. Te encantará, pero me aparece que el segundo poema es aún más importante, la mejor cosa que he pergeñado hasta la fecha. Toda cosa viviente su fin tiene. Toda con toda cosa se confunde. Si esto no te saca de quicio de repente con la emoción, es que nunca tuviste cabeza. En verdad es suficiente para volverlo a uno loco y al mismo tiempo tiene una simplicidad tremenda, absolutamente clásica. Abrirás los ojos, yo te lo digo. Realmente esta composición me asusta, me hace temer por mi razón. Precisamente ahora le estoy dando vueltas a cosas tan antisociales y moralmente peligrosas. Thank you. Hugo Wolf, Michelangelo Lieder, numero 2, por il baritono Dietrich Fischer-Dieskau, Daniel Barenboim in piano.
Muy bien. Aquí estamos en otra emisión en vivo de Juegos de Cartas para compartir una linda tarde con ustedes y estoy muy bien acompañada por Numa Viard en la locución. ¿Cómo estás, Numa?
Hola, Laura. Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien. Y en la operación técnica está Sergio Bosco y Matías Ciancio en la coordinación de aire. ¿Vos sabías, Numa, que Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, recontra conocido artista, también escribía poesía?
No me extraña, pero no lo sabía.
Exacto, yo también no me extraña, pero no lo sabía, me entero haciendo el programa, que Miguel Ángel escribía poesías y creo que tenía un amante, un varón de algún lugar de no sé dónde, pero bueno, fue uno de los destinatarios de cartas. Escribió cartas también, pero de poemas. Bueno, escribió 300 sonetos, nada menos, ¿no? Y también madrigales, Miguel Ángel, a lo largo de toda su vida. y son bastante personales. Y nada más y nada menos que Hugo Wolf, el exquisito Hugo Wolf, tomó estos poemas y les puso música y con eso comenzamos este programa. Pero el programa no está dedicado a Miguel Ángel, como se imaginarán, sino bueno, al arte de la canción que tanto aportó este singularísimo músico Hugo Wolf. Y bueno, por ahí vamos a navegar hoy. ¿Te gusta, Numa?
Sí, sí, sí. Y de todos modos, empezar con Miguel Ángel no está mal.
No está mal, ¿no?
Dedicarle una porción del programa.
Exacto, por lo menos una porción, al menos. Bueno, como escucharon recién que les estaba contando, los Lieder de Michelangelo es una de las últimas composiciones de la corta pero intensísima vida de Hugo Wolf. Era un verdadero solitario, este compositor, dentro del mundo de la época, un rara avis, digamos. Había nacido en 1860, en la actual Eslovenia, y en 1903, bueno, pobrecito, abandonó el mundo casi sin darse cuenta porque estaba internado en un hospital psiquiátrico. Y fue durante toda su vida una personalidad muy iracunda, muy, muy malhumorada. La gente que estaba alrededor medio que se cansaba de los violentos cambios de humor que tenía. Uh-huh. Así que también tiene una vida social difícil. Y como en otros artistas, esto se debía a que de jovencito, a los 18 años, tuvo sífilis y no había cura. En ese momento, entonces, además de tener cosas físicas horribles, bueno, esto también iba a parar en su ánimo, ¿no? Tiene unos altibajos tremendos, como una especie de bipolaridad, ¿no? Y en esos altibajos alternaba periodos de mucha depresión, pero también de mucha creatividad, pero una creatividad eufórica, y escribía, ajá, pero a mansalva, escribía de todo. Componía frenéticamente, y bueno, y justamente entre 1888 y 1889, ahí cayéndonos del siglo XIX, mientras atravesaba uno de estos periodos de euforia, escribió muchos líder, los líderes de Eichendorff, los de Mericke, los de Goethe, estos son los grandes poetas y textos a los que Hugo Wolf le puso una música increíble. Y una de las características, quería contarles por qué, ¿no? ¿Qué aporte especial hizo Wolf al arte de la canción? Es que pensó de una manera muy elaborada, muy particular, la relación entre la música y el texto, la relación con el piano, algo que ya venía de Schumann y de Schubert, pero él le dio también una vuelta más. Seguía los lineamientos de Wagner, pero la armonía de Wolf es todavía más concentrada y más disonante que Wagner. Y también más vertiginosa, como vamos a escuchar en un lead a continuación, un lead de Mericke, apenas en un minuto cambia vertiginosamente a cuatro tonalidades diferentes, un poco como sus estados de ánimo, digamos. Sí. Y otra cualidad particular es el diseño melódico, ¿no?, que hace Wolf en sus leader, y también unido a un tipo de diseño rítmico también particular. Uh-huh. Y buscando una ligazón muy estrecha con el texto, ¿no? Buscaba Wolf una unión diferente entre la música y el texto, y también que el texto alcanzara con la composición una calidad diferente, nueva, intensificar algo que el idioma solo no podía brindar, ¿no? Eso es un poco la búsqueda de este compositor. En algunas fuentes de época decía que antes de los conciertos Wolf recitaba los poemas, como para que la gente ya entrara un poco en clima. Tranquilos, no me voy a poner a recitar yo ahora, en todo
caso.
Poco
lo hicimos.
Lo hará Numa, pero bueno, vamos a escuchar, además de Encuentro, una canción de los líderes españoles, que se podía traducir como Dile que ya voy, ilustra el método un poco de los que les vengo hablando de Wolf. Y van a escuchar ahí una línea de medio declamatoria, bastante flexible, que actúa como el espejo de la musicalidad de las palabras del poema. Y el piano es casi independiente, ¿no? Y a menudo el piano también tiene como un tratamiento cromático, bueno, se desarrolla como su propio universo. Allí vamos. Nicht so viel.
ein Sturm gewesen, bis erst der Morgen sich erregt. Wie hat der ungebetene Besen Kamin und Gassen ausgefegt? Da kommt ein Mädchen schon die Straßen, das halb verschüchtert um sich sieht, wie Rosen, die der Wind zerblasen, so unstet ihr Gesicht entglüht. Ein schöner Bursch tritt ihr entgegen, er will ihr volle Zücken nahen. Wie sehen sich freudig und verlegen die ungewohnten Schelme an. Er scheint zu fragen, ob das Liebchen die Zöpfe schon zurecht gemacht, die heute Nacht im offenen Stübchen ein Sturm in Unordnung gebracht. Der Bursche träumt noch von den Küssen, die das süße Kind getauscht. Er steht voll Anmut hingerissen, derweil sie um die Ecke rauscht.
De Hugo Wolf escuchamos primero Dile que ya voy por la mezzosoprano Anne-Sophie von Otta junto a Jeffrey Parsons en piano y Encuentro, líder de Mörike, Dietrich Fischer-Dieskau y Gerald Moore en piano. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 4999-0967. También al WhatsApp 11-53-35-5367, el correo electrónico cartasinmusica@gmail.com. Viena, 19 de diciembre de 1891. Querido Oscar, ¿sabes? En los primeros 12 días de diciembre compuse 13 canciones. ¡Y qué bellezas! Por desgracia, este humor productivo no duró tanto como yo esperaba. Planeaba escribir otros 33 líderes italianos en diciembre. Esta ambición desmedida puede excusarse y justificarse considerando cuán triunfalmente empecé. Pero el hombre propone y la influenza dispone. En plena labor sucumbí a esa enfermedad, la más idiota de todas, que me redujo a una rutina por unos pocos días. Ahora que he recuperado mis poderes físicos, los intelectuales se han ido al diablo. Desde entonces no he vuelto a tener una idea. No es como para volverse loco. El trabajo del creador me hace dichoso, pero las pausas que siguen para descansar son tanto más dolorosas, pues entonces se pone uno a pensar las cosas, la reflexión empieza a destrozar la imagen construida por la imaginación y el frío sentido común recupera sus roñosos derechos. El hecho es que la felicidad no es para mí, así que dejémoselo a otro. Hugo Wolf.
Thank you.
Escuchamos de Hugo Wolf, de Mörike Lieder, Reclusión, canción élfica, y de Goethe Lieder, Mignon, por la soprano René Fleming, la orquesta Staatskapelle Dresden y la dirección de Christian Thielemann.
Espero que estén pasando una buena tarde con esta música de Hugo Wolf, unas preciosas canciones de Mary que hizo René Fleming con acompañamiento orquestal. Y en estos Lieder de Mary fue que Wolf descubrió realmente el estilo compositivo, ¿no? que lo distingue. Y aunque realmente estas canciones tienen una belleza innegable con orquesta, en algún punto produce como una pequeña contradicción, digamos, porque el lead como género tiene una intimidad y sobre todo como lo propone Wolf, que la orquesta le da como otra característica, ¿no? Y Dieskau, el cantante, en su genial libro Hablan los sonidos, suenan las palabras, dice que el lead es la alta escuela de expresividad cantada, ¿no? Y sugiere que el cantante, casi como deber ético, lo pone en esos términos, tiene que retirarse detrás de la figura del lead, ¿no? Detrás de todas estas ideas, a mí me encanta la versión con orquesta, pero bueno, de acuerdo a también estas otras ideas que propone Dieskau, es como que pareciera como que, bueno, la esencia del lead sería con piano y voz en un ambiente más pequeño, etcétera, ¿no? Y les voy a leer un párrafo que vale la pena de esta definición que hace Dieskau en este libro precioso sobre que es casi como una especie de manifiesto, ¿no?, para el arte del lead, y lo dice en estos términos Dieskau. ¿Cómo podría esperarse de un cantante que solo se conoce a sí mismo y solo se ama a sí mismo que sea capaz de interpretar la diferencia esencial entre Brahms y Wolf? La intensidad de las palabras de Wolf, su preferencia por lo caprichoso, por la alternancia matizada del virtuosismo entre acompañamiento y voz, por el pícaro tono concomitante de lo íntimo, por su aspiración de mantener transparente el velo de sus confesiones, de poner al descubrimiento los mecanismos del último grado de desesperación. Todo ello es contrario a lo exclusivamente sentimental o al volumen de la voz. La expresión exige una interpretación disciplinada. Sin ella, el cantante del lead está muerto. Pero esta exigencia moral significa que uno solo puede convertirse en hombre sensible con la experiencia de la vida de artista. Dietrich Fischer-Dieskau, Hablan los sonidos, suenan las palabras.
Vergessen warst du.
ein Kind und anderer nach.
Escuchamos de Hugo Wolf, primero Der Genesene an die Hoffnung y luego Anacreonte Grab, Götterlieder, por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, Gerald Moore en piano.
Seguimos en Juegos de Cartas recorriendo la música de Hugo Wolf y le voy a pedir a Numa que les pase las vías de comunicación de nuevo si quieren acercarnos algún mensaje o alguna sugerencia.
Nuestro teléfono 4999-0967, También el WhatsApp, donde pueden enviar sus mensajes escritos, 11 53 35 53 67.
Les contaba antes esta enfermedad en común que tuvieron Hugo Wolf y Schumann, entre tantos otros artistas, pero con padecimientos muy parecidos. Y alrededor más o menos de la década del 90, 1890, bueno, ya Hugo Wolf empezó a padecer fases depresivas con mayor continuidad. También intentó suicidarse como Schumann, y también como Schumann pasó sus últimos días en un psiquiátrico, ¿no? Pero las afinidades con Schumann, por suerte, van más allá de estos episodios trágicos, y ambos comparten este dominio del esbozo breve, ¿no? De la forma muy concentrada en la canción, y también comparten el tratamiento pianístico en el Lieder, específicamente en los epílogos de los Lieder, ¿no? Con los que ambos compositores intentaban enriquecer un poco más el significado de la canción. Y también, como Schumann, Wolf produjo libros de canciones dedicados a un solo poeta, Miguel Ángel, como escuchamos al comienzo del programa, Goethe, Mericke, subrayando la importancia del texto, ¿no? Y el rol crucial del piano. Sin embargo, Wolf fue un poquito más lejos que Schumann, ¿no? En su obsesiva exploración de los poetas, de la extraordinaria sensibilidad poética, ¿no? Y eso lo hizo subrayando el particular tono, el carácter e inflexión del texto. Pero donde sí se alejan completamente Schumann y Wolf es en la producción instrumental. Hugo Wolf no compuso mucha música instrumental, más bien bastante poca, pero la poca que compuso lo hizo dentro de este mismo periodo de trabajo frenético entre un Lieder y otro. Y las obras instrumentales, ¿no?, más importantes son el poema sinfónico Pantasilea y la serenata italiana, originalmente era para cuarteto de cuerdas y luego la transcribió para orquesta. Y eso es lo que les propongo escuchar a continuación.
Thank you.
de Hugo Wolf, Serenata Italiana en Sol Mayor para Pequeña Orquesta, por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart y dirección de Dietrich Fischer-Dieskau.
Queridos oyentes, hasta aquí llegamos. Espero que hayan disfrutado este programa y nos vamos a reencontrar el próximo sábado, como siempre, a las 18. Muchas gracias, Numa.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Una radio. Toda la música. Radio Nacional Clásica. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal.
Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La ciudad de Buenos Aires va a ser un lugar de convivencia respetuosa. Vayamos por más.
Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los empresarios que suben los precios y los políticos que se lo permiten. Los fugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri. Candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión por la Patria.
Matías Lamens, María Bieli. Candidatos a diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires.
De lunes a jueves a las 23, Industria Nacional. Un espacio para disfrutar del trabajo de nuestros músicos. Los instrumentistas, las orquestas, los cantantes, los directores y compositores argentinos están en Industria Nacional, con la producción de Claudio Castro. De lunes a jueves a las 23, Industria Nacional, por la 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Sentiste en casa. Escucha 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública. Buenas noches, público de la 96.7. Su misión hoy, si deciden aceptarla, consistirá en lo siguiente.
En un especial para irse de boca. Palabras, voces, susurro, un divertimento oral con 2 horas comprimidas para mejorar tu sábado.
por supuesto, si usted o cualquiera de sus amigos o parientes son descubiertos escuchando este programa, la emisora negará tener conocimiento de esta recreación nocturna compuesta por jazz, tango, lecturas y bandas de sonido. Divertimento de sábado por la noche finalizará en 120 minutos.
Times he worked with minstrel shows, traveling throughout the South, spoke with tears of 15 years how his dog and he, they would travel about, but his dog up and died. He said, I dance now at every chance and I'll get drunk for my drinks and chips. Most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Someone say, please, please. That's Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Dance, dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, dance. Come back and dance again. Please, Bojangles.
Bienvenidos, muy buenas noches. Comenzamos con Sammy Davis Jr., ese hombre que era negro, era afro y dormía, o eso decía, con una cruz, con una estrella de Israel y con una cruz y además con un símbolo musulmán. Las tres religiones. Elvis Presley cuenta en su biografía que hacía lo mismo, quería estar rodeado de todas las religiones, gente absolutamente ecuménica. Sammy Davis Jr., además, que lo escuchábamos recién en Mr. Bojangles, que es como el clásico, pertenecía a un grupo maravilloso, que era el Rat Pack, con el que hizo un montón de películas. Era como una banda de artistas maravillosos, entre los que estaban... iban cambiando, pero estaban sobre todo Frank Sinatra y Dean Martin, En teoría, Humphrey Bogart también pertenecía al Rat Pack, y ahí estaba Sammy Davis Jr., entre otros, y protagonizaron muchas películas, algunas de las, Ocean's Eleven, etcétera, etcétera, algunas de las cuales fueron luego rehechas con remake, sobre todo a través de las versiones de Steven Soderbergh, si mal no recuerdo, con Brad Pitt y otros actores. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un programa, como dije al comienzo en la presentación, de divertimento, de voces, de susurros, de palabras, de discursos, de monólogos. Hay algo que nos gusta mucho en este programa, especialmente a Laura Alejandro, a mí. Presento de paso a Laura Alejandro, gracias a quien salimos en YouTube. Ya estamos saliendo en YouTube, va a estar a través de nuestro canal, Nicolás Picherski. Decía, a Laura y a mí nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con las voces en las películas, en el cine, en la radio, en la historia. Nos acompañan además hoy, como siempre, Matías Ciancio en la producción y Diana Cardilli en la operación técnica. Vamos a ir por voces de locutores, de cantantes, pero acompañadas casi siempre de algo más, lo cual nos va a llevar a Bob Dylan, pero no a la voz de Bob Dylan, lo cual nos va a llevar a un favorito muy extraño de este programa, que es Ken Nordine, que era un publicista y era un locutor que se le dio un día por sacar discos con su voz grabada, con alguna instrumentación muy sutil, leyendo sus propios escritos, muy líricos y muy poéticos, y se convirtió en una especie de artista de culto. Hasta el día de hoy, uno de sus más grandes fanáticos es Tom Waits, por ejemplo. Tom Waits le hizo grabar a él recitando alguna de sus canciones. También vamos a escuchar alguna que otra rareza de Tom Waits, porque seguramente hoy no vamos a escuchar tanto canciones, sino recitados de canciones y algunas versiones singulares, extrañas o no tan conocidas. Este disco me encanta, se llama Palabras y Música, Parole e Musica. Lo hizo Helen Merrill cuando estuvo en Italia. Helen Merrill, una cantante de jazz, no tan reconocida como otras, grababa más que nada en el sello MRC. Y lo que le sucede, como sucede en la historia del jazz, cuando van a Europa, los miman, ¿no es cierto? Como sucedió con muchos artistas afroamericanos, el ejemplo de Miles Davis es el más concreto, que llega a Francia, y Sartre, y Simone de Beauvoir, y se convierte, digamos, entre comillas o no, en una especie de sex symbol donde su afroamericanidad estaba, por decirlo así, bien vista, y donde venía de un país donde la segregación era brutal. Helen Merrill, Chet Baker es otro ejemplo, que lo van a mimar muchísimo en Italia. Y Helen Merrill graba un par de discos en Italia y graba este, realmente muy extraño, en el que interpreta algunos clásicos del American Songbook, o sea, del cancionero típico que sí.